Misterios en el octógono.
Con Sevilla terminamos el repaso por cada una de las provincias de Andalucía en este apartado que busca el misterio de cada uno de los rincones de nuestra comunidad. Y los próximos minutos nos valdremos de la Spirit Radio para intentar esclarecer lo que ocurre en un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla, donde el misterio se hace muy patente, la Facultad de Bellas Artes, que sigue siendo usado por un gran número de personas y muchas de ellas parecen ser testigos de no pocos fenómenos paranormales. Hemos hablado en varias ocasiones de lo que allí sucede y de lo que nos cuentan quienes han vivido en primera persona determinadas experiencias. Lo novedoso es que esta herramienta de investigación se va a convertir en un colaborador muy peculiar. A ver qué respuesta obtenemos en relación a los hechos extraños que se producen en este centro de estudios. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla es un lugar encantado con una historia paranormal muy conocida, pero para aquellos que quieran saber algo más, ¿tenemos la Spirit en marcha?
Cuando quieras, las vamos colocando.
¿Desde el principio ya?
Pues vamos colocándola.
Porque nosotros vamos a ir desarrollando el tema, pero evidentemente va a tener prioridad cualquier cosa que pueda decir. Interrumpiremos la narración para ver si lo que sale de la Spirit Radio pues tiene sentido o no tiene sentido, tiene relación o no. Decía, para aquellos que quieran saber algo más del sitio, resumidamente, ¿qué puedes destacar de él, José Manuel?
Bueno, pues la Facultad de Bellas Artes, para que nuestros oyentes se ubiquen, está en la calle La Araña de Sevilla, muy cerca de la Encarnación. Es un edificio amplio, hoy día en uso, como tú bien indicabas. Tiene dos partes. La primera de ellas es la Iglesia de la Anunciación, muy conocida en Semana Santa. Pero también nos vamos a encontrar con lo que es la facultad en sí, que antaño, fíjate qué curioso, pues lo que nos vamos a encontrar allí es que era el edificio de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla, es decir, el cuartel general de los jesuitas, que sabéis que fue una orden poderosa e influyente. También cayó en desgracia. Pero la Universidad de Sevilla, que es un punto, esta Facultad de Bellas Artes muy señalado, pues también hay que decir que tiene una determinada zona que es muy destacada en la ciudad, que es el Panteón de los Sevillanos Ilustres, que es, por ejemplo, donde están...
¿Qué ha dicho?
Veneno.
Es donde están enterrados, entre otros, pues los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano, quizás el fantasma más conocido de Sevilla, que es Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, o por ejemplo, todo un ilustre como Benito Arias Montano, entre otros muchos. La facultad que además...
Fue secuestrado.
Igualmente en época...
El mal.
Igualmente en épocas pretéritas, el palacio en sí, pues también sirvió para albergar los cuerpos de los hermanos jesuitas que fallecían y que eran enterrados allí, ya cuando el edificio, bueno, pues debido a lo que es las desamortizaciones y también la caída en desgracia de la propia compañía, con anterioridad y con posterioridad, ya que los he citado a los dos a la vez, pues lo que nos vamos a encontrar es que se dedicó a fines educativos y dentro de esos fines educativos, pues lo que nos...
Por ella.
Nos encontramos que pasaría a ser, pues nada más y nada menos, que parte de la Universidad de Sevilla y que, ¿por qué no decirlo? Pues también fue un punto en el que en época de la Inquisición tuvo también una importancia alta en la ciudad. Sabéis la represión que existió en esa época por motivos religiosos y también, bueno, por las herejías y a veces por lo que eran las rencillas personales propias de esos propios motivos religiosos.
Ciertamente mis compañeros van a hacer un ejercicio extraordinario para poder desarrollar la temática, pero como decía, me interesa un poco lo que vaya soltando la Spirit Radio y en este caso lo que hemos oído tiene alguna conexión, lo del veneno, por ella, encarcelado ha dicho...
Sí, encarcelado. Bueno, podría tener relación con la historia del edificio, con lo que también fue en un tiempo remoto. Allí la Inquisición tuvo un papel importante, el edificio para la Inquisición, quería decir, porque era un punto de referencia aquí en Sevilla donde se llevaban personas a pasar justicia y donde en algunos casos, como sabemos, la Inquisición tenía unos métodos de interrogatorio un poco...
Bueno. ¿Hasta el punto de poder utilizar veneno?
Sí.
¿O y amenazar? Atener a personas... ¿Qué dice?
Actual. Hasta el punto de utilizar o amenazar con utilizar veneno para terminar con la vida de la persona que tenía que cantar, o sea, que declarar en este caso.
¿Y se apresaba la gente en este edificio?
Entraban los que estaban apresados en este edificio para ser, pues en este caso, interrogados o bien puestos a disposición judicial de la Inquisición.
Hiciste, haciendo un inciso en la explicación que está dando Jesús, que la orden jesuita no era precisamente la que se encargaba de los juicios, sino que eran los dominicos. Eso hay que matizarlo. Dejarlo muy bien claro, para que no haya error histórico.
Vamos con esos primeros sucesos extraños que ocurrieron en este destacado edificio, que fueron presenciados por las limpiadoras de la facultad.
Lo último ha sido amigos. Lo anterior, espera a ver si lo puedo poner en pie. Que no.
Pues decía que fueron presenciados por las limpiadoras de la facultad, que curiosamente comenzaron después del fallecimiento de un compañero de trabajo. ¿Cómo relataron el comienzo de esos fenómenos paranormales?
Bueno, fue María del Carmen, una de las limpiadoras que quizá dio la primera voz de alarma de todo lo que estaba sucediendo. Ella trabaja en el servicio de limpieza de allí la facultad desde hace un tiempo, y gran parte de esa labor la realizan de noche por razones obvias. El edificio está en funcionamiento y hay una gran cantidad de personas y en algunos casos la labor de limpieza debe de hacerse cuando esté más tranquilo el edificio, en este caso de noche. Bueno, pues ella destacaba muchos hechos extraños que ocurrían en aquellos días. Aquí hay algo que voy a continuar con el relato, pero que al final vamos a matizar. Ella hablaba de una persona, concretamente lo achacaba a que posiblemente fuera la intervención espiritual de un chico llamado Santiago, que entró como modelo y que al parecer durante un tiempo estuvo desarrollando esa actividad hasta que se convierte en personal de mantenimiento. Una noche se va a casa, muere en extrañas circunstancias y a partir de ese momento asegura la limpiadora que es cuando empiezan a suceder una serie de fenómenos extraños. Carmen Abad, Ana Abad también, pues habían sido testigos de este tipo de fenómenos. Sobre las 4 menos cuarto de la madrugada, dicen que un día empezaron a oír unos ruidos muy extraños cuando guardaban el material de limpieza en su sitio. Era como si alguien estuviera emparedado y estuviera pidiendo que lo sacaran a golpes, con ruidos, en este caso los típicos raps que se suelen escuchar en las paredes. El marido de Ana Abad trabajaba en la facultad y se encontraba en el tercer sótano, pero él asegura que no escuchó nada, con lo cual los fenómenos no es que sean selectivos, es que ocurren en un lugar concreto denominado por este caso la investigación como punto caliente. O sea, puede ocurrir en este sitio que se hagan 3, 4, 5 golpes en la mesa y que no lo escuche nadie a un radio de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Nos ha pasado incluso con menos distancia, ¿eh? De ocurrir un sonido y a 30 centímetros de distancia del sonido no lo escucha nadie y los que estaban en ese radio de 30 centímetros lo escuchan todos. Eso también ha ocurrido. Decía que queríamos aclarar esto porque aparte de los fenómenos que funcionaban de manera independiente, como por ejemplo las luces que se encendían y se apagaban, pero no tenía ningún tipo de lógica el mal funcionamiento de las mismas, no solamente porque estuviera repasado por mantenimiento, sino porque en algunos casos incluso interactuaba con la forma de pensar de algunas limpiadoras que, mientras que veían ese fenómeno, mentalmente realizaban algunas preguntas. Como decía, el tema de Santiago, en investigaciones posteriores hemos averiguado que no tiene nada que ver los fenómenos con esa persona, ni muchísimo menos. Por lo tanto, eso lo descartamos. Lo que sí es cierto que los fenómenos que relataban al menos habían sido vistos, presenciados, sufridos por muchas personas que coincidían en el tipo de fenómeno, hora en la que sucedía y, por supuesto, en la sensación que tenían antes y después de haber presenciado ese tipo de hecho tan extraño. Por lo tanto, había bastantes testigos y una gran cantidad de fenómenos raros que ocurrían allí en la universidad, que ocurrían y ocurren. Pero bueno, como estamos hablando de tema histórico, estamos haciendo un repaso desde el principio, vamos a decir hasta ahora mismo que ocurrían esos fenómenos allí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Cuéntame, Jesús.
Se me pasaba.
¿El qué?
Las limpiadoras tuvieron, en la primera ocasión en la cual oyeron esos fenómenos extraños, llamaron al señor que estaba allí de seguridad, a la persona que estaba allí de una forma de guarda de aquello. Y él se reía de lo que se supone las limpiadoras habían vivido, de tal manera que cuando se fueron a casa, él se quedó solo en el edificio. Al día siguiente, cuando entran todos a trabajar, entra el vigilante primero, entra las limpiadoras después, la cara de este vigilante era distinta. Porque aseguraba que aquellos fenómenos que las limpiadoras relataron en aquella primera noche le habían pasado a él, estando solo y con mucha más dureza. Así que incluso el personal de seguridad era testigo también de este tipo de fenómenos.
Bueno, ¿hubo alguna sorpresa más que se encontraran en la facultad? ¿Y qué sucedió después de que se fueran a sus casas?
Bueno, pues fíjate, Pilar, que el vigilante se queda allí. Él se lo tomó un poco a guasa. La mayoría de los vigilantes que han estado en sitios delicados, y ahí están de testigos, si nos están escuchando, que nos pueden escribir e irnos contando por Facebook, uh-huh, o incluso en nuestro WhatsApp, pues claro, algunos se lo tomaban en serio porque evidentemente lo habían vivido, pero otros se lo tomaban quizá con cierta guasa, porque decían, bueno...
Él era mi amigo.
¿Quién era?
Él era mi amigo.
Uh-huh. Bueno.
Hablábamos de los vigilantes de seguridad y...
Rosa.
Ha dado un nombre.
Un nombre.
Y claro, hay un momento en el que él comentaba como que cuando se van limpiadoras y demás personal.
Preguntadle.
¿Ocurre? Le podemos preguntar.
Uh-huh. ¿Pero a quién?
Claro, es que no lo sabemos. Pero le podemos preguntar a quién le preguntamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que el vigilante relataba cómo desde que ellas se van, la puerta empieza a sonar, ruidos que estuvieron sonando y resonando pues por todo lo que es la facultad, como si estuvieran golpeando en los sótanos, que es un sitio muy activo, todo lo que eran las puertas metálicas de abajo, ruidos que se oían incluso desde consejería, y que él lo pasó mal, y en opinión de todo el personal de limpieza y de seguridad de la facultad, evidentemente allí había algo, hay algo.
Lo siento.
Hay algo en el cual, pues desde que comienzan a recrudecerse, esos fenómenos han ido subiendo en intensidad con el paso del tiempo. Se da una circunstancia además, y es que en este edificio en concreto, por ejemplo, la zona que nos vamos a encontrar de taquillas, pues es normal que suenen, que se abran, que se cierren las taquillas. O incluso en una habitación determinada que había...
¿Mi secuestrador?
Había una gran cantidad de estampas, de velitas que se le ponían.
Agitación.
Y en ese momento, él cuando escucha todos esos ruidos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que acuden a ese cuartillo y todas las estampas... Todo lo que son las velas aparecen apagadas, movidas, como si algo realmente
real
le hubiera molestado, como si algo realmente de lo que estaba ocurriendo allí pues hubiera profanado aquel santuario y aquel sitio tan particular que se tenía dentro de la facultad. Y desde luego, bueno, pues muchas veces lo decimos, que los fenómenos paranormales no tienen por qué ocurrir todos en un día, sino que son, yo digo, de una forma muy castiza, muy de aquí del sur, que son como pellizcos que les vamos pegando, un día un pellizco, otro día otro, después un día un pellizco, otro día otro, y que de alguna forma pues van formando un todo con el que podemos evaluar realmente un fenómeno indiscutible, ¿eh?, que es el de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Para quien se haya incorporado, decir que bueno, estamos experimentando con la Spirit Radio, concretamente con uno de los casos más conocidos de la provincia de Sevilla, experimentación que haremos con cada una de las ciudades de nuestra comunidad autónoma, ¿qué ha dicho?
Quede en paz.
Y le vamos a dar absoluto protagonismo a la Spirit Radio, puesto que este caso hemos hablado de él en muchas ocasiones en el programa En la Noche Más Hermosa. No obstante, bueno, queríamos saber cuál es la reacción o la respuesta, si lo que nos cuenta, si lo que nos dice la Spirit Radio puede tener relación con lo que se está comentando durante estos minutos. El personal que trabaja en la facultad, Jesús ya no duda de los fenómenos extraños que ocurren y que podría estar relacionado con la presencia de Santiago y aquel suceso macabro ocurrido a las imágenes religiosas que guardaba. ¿Hubo algún momento en el que los fenómenos disminuyeran?
No, los fenómenos fueron en aumento. De hecho, ya era pues prácticamente todas las noches en las cuales estaban los trabajadores realizando su labor, la que ocurrían algún tipo de fenómeno, por pequeño que este fuera. Y claro, eso pues mantenía en vilo a todo el mundo allí en un lugar donde tenían que trabajar a la fuerza, porque tenían que cobrar a final de mes y subsistir, pero a la vez tenían que lidiar con algo más que simplemente las labores de mantenimiento del edificio. O sea, con el fantasma de algo o alguien que les estaba incordiando, o al menos llamando la atención. Porque es cierto que en un principio los fenómenos eran más bien externos, no afectaban directamente a los trabajadores. Digo, en un principio no les afectaba. Uh-huh. ¿Mm? Ya matizaremos esto. Porque ellos simplemente se limitaban a, bueno, aguantarse cuando oían ese caminar por el pasillo, esos golpes en las paredes, cuando sabían que no había absolutamente nadie detrás de esos golpes. Sí, golpes, exacto. Eso es lo que se veía allí. Esos golpes en las paredes tenían que conformarse con aquellos interruptores.
Puede oírte.
Que me oiga entonces. Se conformaban un poco, se aguantaban un poquitín las ganas de salir corriendo cuando las luces se encendían y apagaban sin que nadie interactuara con el interruptor. En fin, en definitiva, lo que ya no les gustaba es que empezaran a desaparecer objetos personales. Y no es porque nadie les robaran los unos a los otros. Primero porque eran pocos los que trabajaban allí y se conocían entre ellos como para también andar robándose después de este tipo de fenómenos. No, los objetos desaparecían y después podían llegar a aparecer, pero en los lugares más insospechados. ¿El marco?
El marco.
Ah, el marco. Obviamente, esto ya no les hacía ninguna gracia, que desaparecieran objetos personales durante un tiempo y aparecieran en otro lugar distinto donde no habían estado esas personas, los propietarios del objeto, o bien al día siguiente, en lugares inverosímiles después de haber...
¿La intemperie?
Sí. Después de haber pasado por allí todo el personal de estudiantes, profesores...
La guerra.
En fin, después de haber pasado muchísimas personas que podían haber cogido perfectamente ese objeto donde estaba, que apareciese allí, aquello como que no era muy normal. Se aseguraron de todas formas que se conjuraron, mejor dicho, entre todos ellos, de tal forma que se aseguraron que nadie le estaba haciendo una broma a los demás. Y es que estaban todos igual de asustados, con lo cual tampoco tenía mucho sentido el tema de la broma. Pero bueno, la verdad es que el jefe de seguridad y el conserje empezaron a revisar las instalaciones y a revisar todo de manera con conciencia. Porque ya, oye, lo hemos revisado, todo anda bien, pero si funcionaban mal algunos elementos, vamos a revisarlos otra vez.
Tú lo sabes, se suele descartar todo lo que, hombre, todo lo que pueda ser una explicación razonable.
Claro.
La opción paranormal siempre es la última.
Eso, por supuesto. Ellos aseguraron que los elementos que parecían funcionar mal en un momento determinado no sufrían ningún tipo de problema técnico. Con lo cual no se podía explicar lo que estaba pasando en aquel momento allí.
En los meses posteriores, como ya se ha dicho, los fenómenos fueron en aumento, tanto que hay una larga lista de testigos sobrecogidos por los mismos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores fueron de testigos, valga la redundancia, y qué os relataban sobre lo que habían vivido?
Pues fíjate que entre personal de limpieza, personal de seguridad, personal administrativo, el propio profesorado, los alumnos, hay un montón de buenos testimonios. Yo me quedo, porque además tuvimos la oportunidad de investigar allí mucho. De hecho, la única investigación oficial que se ha hecho dentro de la Facultad de Bellas Artes la hicimos nosotros. ¿Qué ocurre? Pues que tuvimos la oportunidad de hablar con Macarena Abad Fernández, que nos decía una experiencia que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención. Ella estaba limpiando y sintió en la planta de abajo cómo andaba una mujer, el resonar de los zapatos, escuchaba tac, 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 tac. Y la verdad es que incluso parecía ascender a otra planta. Luego en el Panteón de Sevillanos Ilustres también se han visto luminiscencias que surgen precisamente de donde es el punto en el que se encuentra Cecilia Boll de Faber.
69.
Incluso Tengo testigos de personas que han escuchado que en el nicho de Cecilia Voz de Faber se escuchan porracitos. Es decir, que, que eso es así. Luis, otro chaval que estaba allí, que tomaba los relatos de broma, pero un día vieron que en el catre que tenía para descansar allí por la noche, pues gruñía, se movía, y lo que dijo es que algo se le había colocado encima. 86. Se le había colocado encima.
Voy a apuntar los números y jugamos algo.
86, un bingo.
Y no lo dejaba, era como si lo estuviera estrangulando. O Manolo, Manolo era otro de los empleados. Las cenizas. Que decía que realmente podía ver una mano sombría y traslúcida que le tocó el hombro. Así tenemos un montón
de testimonios.
De
¿no?
testimonios. Muy importante, esa Navas Fernández también fue testigo de otra en la que ella se puso muy nervioso porque se abrieron y se cerraron puertas delante de ella. Luchador, podríamos seguir relatando. Yo tengo hasta la semana pasada, tengo relatos que han ocurrido allí.
Qué barbaridad.
Actuales, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de un edificio que evidentemente está vivo.
En lo descrito parece relacionar los fenómenos con el fallecimiento de Santiago, como hemos comentado, y se suma también la profanación de imágenes religiosas. Aquí podríamos decir que el fenómeno posiblemente es provocado por el espíritu de ese tal Santiago. Y el desastre de las imágenes, quizá algún tipo de ritual macabro que lo llevó precisamente a la tumba. ¿Creéis en esa posible hipótesis o barajáis alguna otra que explique la actividad paranormal del centro?
Sí, barajamos alguna otra. De hecho, en la hipótesis de Santiago no creemos, la hemos descartado totalmente. La razón estriba precisamente no solo en los fenómenos que ocurren allí, sino en la forma de las entidades que supuestamente se han aparecido según los testigos que la han presenciado. Y que no guardan relación ninguna con la apariencia normal de un conserje, sino más bien con personas con hábitos, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, no es normal. No cuadra en absoluto con el relato que nos comentaban. Que sí, que pudo ocurrir esa muerte desgraciada, pues como cualquier otra, y no tiene por qué conectarse. Podría ser, me imagino, que en un edificio tan concurrido como ese, por aquella época, desgraciadamente, fallecería más de un familiar o más de una persona llegada, de algún estudiante, profesor o alguien relacionado con el edificio.
Esos eran los primeros comentarios que se hacían.
Claro.
Por darle una explicación, y porque como también había un vínculo con esa persona de amistad, pues creían que era él. Pero que luego ya, evidentemente, quedó un poco apartado, como tú bien indicabas antes.
Totalmente. Aparte de eso, pues había otra serie de fenómenos que no cuadraban en absoluto y que todavía están siendo sometidos a estudios porque tampoco vemos una relación entre ellos. Por decirlo de alguna forma, la Facultad de Bellas Artes, lo que ocurre allí dentro, yo me atrevería a decir que no es una sola entidad la que provoca todo aquello, sino que se podrían realizar distintas investigaciones paralelas en aquel edificio. Por ejemplo, hay un graffiti que hay allí, dice: nuestros sueños de hoy son vuestras pesadillas de mañana. Parece una broma de mal gusto. El tema es que aunque se borra el graffiti, vuelve a aparecer. Y en algunos casos ha aparecido cuando no estaba el edificio abierto, en este caso a los alumnos. Por lo tanto, quien accediera allí lo tiene que hacer arriesgándose a ser descubierto para poder ver a pintar el graffiti, o bien esa pintada no es de procedencia humana.
Antes de continuar, José Antonio Díaz quiere que le preguntemos el nombre de quien se escucha hablar. Voy a hacer como José Manuel. ¿Cómo te llamas?
Madre bocinazo, ¿no?
¿Me puede decir cómo te llamas? Bueno, a ver
lo
si...
lo dejamos, a ver si responde.
A ver si responde.
Claro
sí. La Facultad de Bellas Artes, la provincia de Sevilla, en la capital, ¿no? En Sevilla. Todos esos fenómenos y sobre todo los desgarradores relatos de...
Verde.
Verde. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir cómo te llamas? Porque hay que hablarle con educación,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
¿Me puedes decir cómo te llamas, por favor? Bueno, todos esos fenómenos y sobre todo los desgarradores relatos de sus asustados testigos sirven para que os planteéis pedir permiso.
Otra vez.
Otra vez mi secuestrador.
Lleva muchas veces normal. Diciendo eso.
Bueno, os planteáis pedir permiso y realizar una investigación con el fin de esclarecer si son reales o productos de la mente sugestionada de los trabajadores.
El suicidio.
Una vez conseguido el permiso, ¿con qué equipos plantáis en un edificio tan grande?
Bueno, pues la verdad es que, fíjate, aquí jugó un papel muy importante tanto el decano de la facultad por aquel entonces, Millán García. Yo además he tenido la oportunidad luego de estar con él, con sus hijos, y hemos hablado de este caso. También destacada la participación y todo lo que hizo. Yo creo que fue vital, pues un comerciante que estaba cercano a lo que era la Facultad de Bellas Artes, que fue Jesús Conejero, y que fue también la persona que participa decisivamente desde el interior. Participa decisivamente para que ese permiso no lo concedieran. Nunca fue sepultado.
¿Y qué ha dicho anteriormente?
Interior.
Interior, desde el interior. Entonces Jesús Conejero pues habló con Millán García, se cayó. Nos dieron los permisos.
La habilidad que tienen para enterarse, porque yo...
Y hay un momento en el que ese equipo multidisciplinar, yo recuerdo que estaba el propio Jesús Conejero, que estaban los hermanos González, que son buenos amigos, ambos ingenieros, y la verdad es que llevaron máquinas muy importantes. Estaba el equipo de Málaga de Luis Mariano Fernández, que vino con, entre otros, pues por ejemplo, recuerdo a Miguel Ángel del Puerto, a Celia, su esposa, ella es médica, de hecho, él también una persona muy, muy destacada.
¿Qué dice? Tapado.
Tapado. Nos juntamos muchas personas allí, pero la verdad es que cuando empezó aquella investigación llevábamos todo tipo de aparatos, grabadoras, detectores de presencia, cámaras de vídeo para una investigación en este caso lo más científica posible. Y donde más resultados...
Su aula.
Donde más resultados hubo fue en el aula precisamente de policromía, que fue donde nos mueven un San Jerónimo penitente de práctica, pero luego yo me quedaría principalmente con eso, con el equipo. Estaciones meteorológicas profesionales, grabadoras de cinta, grabadoras digitales, cámaras de vídeo, cámaras con visión nocturna. Es decir, un equipo muy importante precisamente para poder grabar aquello y poder luego analizarlo de un modo científico, que era lo que nos pide la facultad en aquella petición que la propia facultad nos hace para investigar en una de sus dependencias, en una de sus edificios.
Bueno, así que divididos y pertrechados con vuestros instrumentos de medida y captación, empezasteis las pesquisas. Los fenómenos no se escondieron de vosotros y muy pronto comenzaron a suceder cosas inexplicables. ¿Cuál fue el primer...? Estoy esperando a que me digas cómo te llama, ¿eh? ¿Quién se está manifestando a través de la Spirit Radio? ¿Cuál fue el primer fenómeno del que sois testigo?
Bueno, fue sobre las 11:15 de la noche, prontito, casi terminando el despliegue de las personas y los equipos que formaban parte de la investigación de aquel lugar, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Algo empezó a sonar y al final se determinó que podrían ser unos sonidos relacionados con misas, una misa, o en este caso varias misas, porque parecía que aquello se repetía continuamente. Hubo una caída de temperatura de unos 9 grados en algunos lugares, solo en puntos concretos del edificio, no en otros, lo cual llama mucho la atención. Luego, las sorpresas se agolpaban, porque el equipo en el que estaba Luis Mariano Fernández, desde la cripta, empezó a informar de unos extraños sonidos de corte psicofónico que habían sido registrados en aquel lugar. La verdad que estaban en distintos puntos ubicados los equipos y estaban consiguiendo una gran cantidad de información, estaban registrando muchísima información, y eso decía mucho sobre no solo la actividad psicofónica del edificio, sino la actividad paranormal. Y lo que decía anteriormente, es como si hubiera varios casos distintos encerrados en un mismo edificio. Por lo tanto, de ahí la complejidad de lo que se estaba investigando. Las psicofonías. Había algunas que decían la palabra viva, entre llantos de bebé de fondo, algo que aquí no hay ningún bebé, ni muchísimo menos, ni mucho menos a esa hora de la noche. Y las típicas psicofonías de iros de aquí, que también aparecían en aquel lugar.
El caso es que la actividad fue en aumento y todos los miembros de ese...
Dejadme.
No me quiere decir el nombre, está claro. Bueno, pues te dejamos tranquilo. Y todos los miembros de ese nutrido equipo comenzaron a relatar cosas raras que estaban sucediendo. Caían las horas y lejos de desaparecer lo que provocara aquellos ruidos y psicofonías,
cuidado,
se manifestaban con más ganas. ¿Ocurrió algo más después a la otra parte del equipo de investigación en ese mismo lugar?
Sí, porque dejadlo, ya lo he dicho dos veces. Porque en la parte de los arcos del patio, es decir, del antiguo claustro de la Facultad de Bellas Artes, estaba mi mujer, estaba Leo, y había una amiga cada día. Y estaba una amiga que era siria. Ellas no estaban investigando como tal, máquinas, estaban participando. Y hay un momento en el que ellas están paseando por allí, ya te digo, estaban fuera de la investigación, y justamente tras ellas comienzan a seguir las dos siluetas luminosas que se veían. Y luego los despachos empiezan a encender la luz. Despachos que estaban cerrados con llave, allí no podíamos entrar. Y el guardia de seguridad subió y nos dijo que bueno, que aquello era imposible porque allí, entre otras cosas, no había nadie. Lo más espectacular quizás fue cuando una fotocopiadora empezó a tirar fotocopias sin que nadie lo hubiera pulsado ni nadie lo hubiera hecho nada, porque entre otras cosas son fotocopias de esas de tarjetas. Entonces, si no tenemos tarjetas, es imposible que nos identifiquemos para que tire papel. Se puso también a tirar papel. Es decir, hubo tal cantidad de fenómenos extraños. Deténgase, no le gusta. No le gusta
lo que estamos hablando.
Entonces, claro, hay un momento en el que incluso, fíjate, hay quien sintió como algo le presionaba y que le decía, ahora no te ríes. Es decir, también como echando en cara en un momento dado que se pudieran tomar a broma todo este tipo de sucesos.
Bueno, a día de hoy, después de todo lo que habéis contado, que no es poco, tú decías que hasta la semana pasada te estuvieron hablando de diferentes fenómenos que habían experimentado. ¿Qué han dicho, Jesús?
Enumerar.
Vamos a enumerar, precisamente. Me interesa sobre todo si las respuestas la interacción que ha tenido la Spirit Radio, ¿qué ha dicho?
Cierra. ¿Quiere que cerremos el aparato?
¿Tiene alguna conexión con esto o que sí? Jesús hace así como diciendo...
En algunos casos ahí, sí, pero es que como decía, y lo vuelvo a reiterar, aquel sitio no podemos considerar bajo ningún concepto que existe un solo caso o un solo foco de actividades paranormales. Hay varios. Yo diría que hay varios casos encerrados en uno solo, con lo cual podrían tener relación todas las respuestas que ha dado la Spirit Radio hasta ahora mismo. Todas.
Sí, te está diciendo sí. Sí.
Todo podría tener relación. Porque, repito, son demasiados fenómenos y inconexos entre ellos.
Y tanto.
Y tanto, bueno. Como para pensar que existe un solo caso en aquel lugar. Así que sí, podría tener relación. Lo que pasa es que yo he dicho esta mueca porque digo, lo complicado es saber cuál o cómo. O sea, decir, ¿y cuál es? No te podría decir cuál.
Y luego ha habido otras series de respuestas que ha dado, que son también muy interesantes, que han sido las alusiones de aquí. El aquí, sí, bueno, el ahora, que lo dejemos, que lo apaguemos, como si realmente estuviéramos molestando con...
¿Por qué estás aquí?
Es decir, como si estuviéramos molestándolos.
No, bueno, estamos molestando seguro.
Sí, seguro.
Bueno, pues claro. Quizás lo más oportuno sea cerrar la conexión con la Spirit Radio. ¿Qué os ha parecido? Quiero decir, a lo mejor realmente lo que le interesaba es que interactuáramos y no lo conectáramos con este caso de Bellas Artes, ¿no?
Dejadlo en paz. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma, ¿cuál es? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, que es haciendo preguntas. Es decir, vamos exponiendo un tema y cuando se ha puesto, nosotros hemos ido preguntándole, con lo cual, bueno, pues resultaba otra manera de investigar. Y de esta forma, bueno, pues simplemente es como si él se incorporara a lo que nosotros estamos hablando.
Claro.
Son dos cosas diferentes.
No se sabe con seguridad qué o quién provoca los fenómenos extraños en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pero lo que sí queda claro es que este edificio no parece esconder esos hechos a quienes hacen uso de él, ni siquiera a los investigadores deseosos de encontrar el motivo de esa infestación. aún falta mucho por descubrir y parece que quien los provoca aún sigue esperando a quien los descubra. Experimentando con la Spirit Radio, haciéndola participar en casos muy conocidos, archifamosos, de los que hemos hablado en numerosas ocasiones en La Noche Más Hermosa y que los teníamos ya un poco abandonados porque tampoco se puede estar insistiendo, a no ser que pues en una de las investigaciones que se realicen porque hayáis ido recientemente o porque se vuelva a hablar de ello. Pero es lo que vamos a hacer con cada una de las provincias. Tocaremos casos muy, muy, muy conocidos de los que ya se ha hablado en La Noche Más Hermosa y pondremos en marcha la Spirit Radio para ver qué reacción tiene, cómo interactúa, qué respuesta, si se comporta de una forma colaboradora. En fin, me parece cuanto menos interesante y ya iremos compartiendo y comentando qué es lo que ocurre.